We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying.
Deportes.
And I had enough.
Cope Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro en el circuito de emisoras de la cadena COPE, en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes, un fin de semana aciago, como decíamos en el sumario, porque todo ha salido mal y lo que no, pues ha sido un aburrimiento importante, como es el empate a uno de la Sociedad Deportiva Huesca frente al Sporting de Gijón. Como decíamos, se le está haciendo larga, muy larga la temporada. Incluso los discursos, se nota que incluso al propio entrenador incómodo, ¿no? A Chisco en ese discurso reiterativo, incluso también debería hacérselo mirar, lo de tenemos que mejorar, seguimos mejorando. ¿Ya para qué, no? Se preguntará el aficionado que lo escucha, por eso que puede llegar incluso a tomárselo mal. Y yo sé que Chisco no lo hace con mala intención, ni mucho menos. Forma parte de la profesionalidad que él le quiere poner a este tramo final, pero que no termina de, al menos, verse en todos los futbolistas. Y no digo que no den el 100%, si seguramente sí lo den. Pero mentalmente e incluso de calidad, pues ya sabemos el plantel de este año, cuál es el tope. Yo creo que no da para más, que esta plantilla no da para más. Y empató al Sporting de Gijón, que tampoco es que esté para tirar cohetes, al contrario, se ha colocado el conjunto de Abelardo a dos del descenso. Pero hay nombres propios a los que se le debería de exigir un poquito más en el cuadro azulgrana, más que nada porque su continuidad, pese a tener contrato, no está asegurada por parte de nadie, absolutamente nadie. Alguno, estoy exagerando, alguno me dirá, hombre, sí, claro, hombre, Pulido va a seguir. Y algún otro. Pero también alguno se puede llevar alguna sorpresa, ¿eh? Alguno se puede llevar una sorpresa y el fútbol es muy cambiante. Y el contrato, pues eso, puede haber cesiones, puede haber acuerdos de rescisiones. No parece que lo aproveche absolutamente nada. Por no aprovecharlo, no lo aprovecha ni Gaich. Aunque el pobre, pues poco se le va a exigir ya en Huesca. O poco ya se espera de lo que pueda dar, porque ya sale con pito, sale atemorizado y no le sale nada. Y nos quedaremos siempre con la duda cuando se marche, porque poco más yo creo que vamos a ver a Gaich, pero realmente era mejor jugador, pues el tiempo lo dirá. Desde luego yo tengo curiosidad por seguirle de cerca. No es que sea masoquista, es que tengo esa curiosidad. A ver dónde va Gaich el año que viene y a ver cuántos goles hace. Por lo demás, es un fin de semana aciago en general para el Huesca. No, el primer equipo no divirtió, se vivió una entrada pobre en el Alcoraz, pero es que además el filial ayer, pese a ganar al Español B, cayó ya matemáticamente de categoría. El proyecto de Dani Asso cae a tercera división, a tercera ref, en lo que es un fracaso otra vez como club. Y digo fracaso porque no es que el equipo tuviera la exigencia de permanencia. Bueno, al final se han evidenciado faltas enormes de coordinación en el club, sobre todo en la primera parte de la temporada. Entrenador con Ambriz, parte con Chisco, mucho jugador del filial en entrenamientos del primer equipo, mucho jugador del filial. Todos tenemos en mente, sobre todo a Manu Rico y a Carlos Kevin, convocado para no tener minutos con el primer equipo, y eso pues debilitó al B hasta el punto de no haber sido competitivo finalmente en esta segunda ref. Una pena, porque había un proyecto importante detrás, porque viene a corto plazo la base aragonesa y hubo unas intenciones claras de club por tener el equipo en el filial en segunda red, que no todos los equipos de primera división, ni muchísimo menos, tienen al filial en segunda red. Por lo tanto, lo del año pasado fue un logro y había un presupuesto importante detrás, más de medio millón, con fichas importantes en algunos de sus jugadores, pero no ha salido adelante. Otra lección a aprender. Son muchas, Miguel Barronga, las lecciones a aprender por parte del Huesca este año. ¿Qué tal?
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Empezando por la cantera. A ver, en lo deportivo es una exigencia pues que tampoco era la principal, la de mantener la categoría, pero sí en cuanto al cariz formativo de lo que debe ser un equipo filial, y tú lo has dicho, esa descoordinación y esa falta de, al final, nombres que hayan podido esta temporada protagonizar una transición real del filial al primer equipo o del primer equipo al filial en esas ayudas mutuas, en esas corrientes que tendrían que haber hecho por el bien de tanto el primer equipo como del filial, y no ha sido así, pues no ha funcionado. Da un poco de pena porque ves la lista de equipos de segunda ref y ves proyectos seguramente bastante más humildes que el del Huesca B, incluso entre clubes aragoneses, que van a mantener la categoría. Da un poquito de pena, pero bueno, la tercera división espera de nuevo y el Huesca pues tiene que empezar un proyecto nuevo, pero a la vez avanzar en esa idea que este año ha sido más bien un esbozo de la formación de futbolistas para el primer equipo. Hay dos nombres, los has puesto tú en bandeja, Carlos Kevin y Manu Rico, a los que seguramente se va a ver en posiciones más que interesantes para sus propios desarrollos. Pero nos queda ese sinsabor, ¿no? De que el filial no haya mantenido la categoría, pero sobre todo de que no se haya trasladado el trabajo que debería haberse trasladado al campo en una y otra dirección.
Bueno, por lo menos Carlos Kevin formará parte de la primera plantilla el año que viene, noticia que dimos en esta casa. Será uno de los cuatro delanteros del equipo. Veremos con qué suerte. Hola, José Luis Bonzo, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Bercero, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Lo ha dicho Miguel en el sumario, también perdió el Bada en su enfrentamiento frente a Logroño y perdió Levitec en Alicante. Así que un fin de semana complicado. Y Monzó, que hablaba de verse el partido en diferido y rebobinando, etcétera, ¿pero sacas alguna conclusión, en serio? ¿Algo que nos llevemos a la boca en estos minutos?
Nada, ninguna. Cero. No. Es que yo no, lo único... No, yo
da
es que...
no da un paso adelante ningún jugador, ¿eh?
No. Y nadie en cara, todos para atrás, todos pases, te lo aseguro, que yo me he pegado mucho rato del vídeo adelantando porque el juego estaba todo el rato en medio, todo el rato. Pocas eran las ocasiones que lo paraba porque se acercaban a un área. Creo que tiraron 5 y 4 veces, me parece que he leído antes. Es que es soporífero, es que yo...
Yo mi conclusión, Pablo, es que un entrenador no puede tener el 100% de la responsabilidad de los equipos. Me explico. Está muy bien que fiches
pero
un entrenador...
No, pero ya no la tiene. Hace años que en el fútbol ya no la tienen, ¿eh?
Pues aquí no se nota. O entonces hay muchos más culpables. Quiero decir, un entrenador tiene que estar al servicio del club. Y es un trabajo del club y el club tiene que estar por encima del entrenador. En el aspecto de que cuando se planifica la temporada, si queremos contar con jugadores del filial, se le tiene que decir cómo y cuándo. Y a final de temporada, si también queremos seguir con qué queremos en esto, cuando ya se ha acabado el objetivo, alguien del club le tiene que decir bases para estos últimos partidos. O sea, no tiene sentido que tengamos a los capitanes en el banquillo, a Ratiu dando una imagen penosa durante 2 partidos seguidos y tengamos a Pulido sin contar con minutos. O sea, son cosas que alguien desde el club tiene que decir, bueno, tú eres entrenador, vas a hacer esto, pero cuenta con estas recomendaciones, ¿vale? Y alguien le tiene que decir que la afición se merece un respeto, que los capitanes tienen que tener minutos en partidos ya que son intrascendentes sí o sí. Es decir, hay cosas que yo creo que el club tiene que estar muy por encima del entrenador. Y aquí parece ser que Sisco tiene toda la carta para no convocar decidido no convocar ya a ningún canterano y ya se nos ha convocado ya de por vida, más el ostracismo que ha sentido Pulido. Son cosas que yo creo que el club tiene que estar por encima del entrenador, y el entrenador, una vez que ya ha perdido ya la renovación, pues tiene que acatar según qué, no digo órdenes, pero recomendaciones.
Eso es verdad. Desde el mismo momento que hizo esas declaraciones el día del derbi, a partir de ese momento ya no estás capacitado para mí no estás capacitado. Yo es que sigo muy quemado con esas declaraciones.
Yo creo que el recuerdo que va a dejar Chisco en Huesca va a ser al final
ni fu ni fa.
Iba a decir neutro, pero neutro tirando a negativo. Es que por la propia gestión de la plantilla el otro día.
Pues él no habla de fracaso, ¿eh? La previa del partido dijo que para él no era un fracaso no haber llegado al playoff.
Y Skriche también lo dijo el otro día, que no era ni un fracaso ni una decepción.
No,
bueno.
Pero aparte es que su actitud, o sea, ni se le ve excesivamente eufórico en los momentos buenos, ni cabreado en los momentos malos. Es decir, es como muy plano, ¿no? O sea, parece que toda la temporada a nivel gesticular, a nivel de sentimientos, lo ves un jugador que ni se cabrea en estos partidos, ni ha tenido demasiada euforia a otros. O sea, es un entrenador como muy plano.
Pero no va a dejar tampoco un legado. Esta semana se le está preguntando de forma reiterada sobre qué quieres dejar tú en el proyecto para el año que viene, o hacia dónde se enfoca tu trabajo final para que se recoja esos frutos a partir de la próxima temporada con un nuevo cuerpo técnico, y siempre dice, bueno, pues sí, me gustaría dejar el equipo tal. No va a dejar más que una plantilla muy, 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 muy por debajo de todos los que esperábamos. y unas últimas jornadas intrascendentes en las que ningún jugador se reivindica, no se puede tomar ninguna decisión, las que estén ya tomadas no van a cambiar, porque no, en tres partidos haya uno u otro rendimiento en uno u otro jugador.
Tengo miedo, Miguel, a que nos pinten la cara, de verdad te lo digo, porque los tres rivales se juegan.
Es que es muy fácil que no sumes ningún punto.
Exacto. Tengo miedo que el Huesca no sume ningún punto de aquí hasta el final. De verdad te lo digo. Tengo miedo que el Huesca no sume. Y para y no hay que mirar muy lejos para ver una decepción, por no decir humillación, como la del Zaragoza ayer contra el Alcorcón ya descendido.
Es que nos vimos todos en ese espejo ayer cuando
por eso
vimos
digo, el 0-3 de la Romareda. Y ojo, que si le ha pasado al Zaragoza, ojo,
Al Alcorcón le van bien los equipos aragoneses, ¿eh?
Sí, bueno. Por cierto, que yo no sé si ayer tocó fondo Chisco, pero vio ayer al filial en Gañán. Igual fue a buscar o a mirar quién va a jugar en los tres últimos partidos.
Es que otro aspecto es ese.
Ayer por primera vez estuvo viendo al filial. Creo que por primera vez.
Ha defendido... Creo que justificablemente lo de no hacer rotaciones en estas jornadas porque quería poner el mejor equipo, ojo, en primer lugar por su propio interés. Es que para su currículum, Chisco, cuando la semana que viene o dentro de un mes le llamen a otros clubes, le van a preguntar, ¿qué tal lo has hecho? ¿Qué has hecho en este último tramo con el Huesca? Y le van a pedir, o le va a ayudar a la hora de tomar decisiones o de que le llamen club u otro, a hacerlo bien en este final de liga. Bueno, aparte del interés individual, al final se está revelando que es que da igual que hubiera hecho rotaciones como que hubiese puesto el que él considera el mejor este posible, porque el rendimiento es tan parejo entre unos y otros que ya a estas alturas da igual que juegue Darío Poveda, que Gaich, que Scriche. Yo creo que salvo sí, Mar Mateu y Sebane, el resto son intercambiables.
Sí, pero mira, hay jugadores de los que yo espero mucho porque sí se cuenta con ellos para el año que viene. Hablo de Timor, por ejemplo, hablo de Gerard Valentín, ¿qué le pasa a este chico? Completamente incómodo, es que no se va de nadie.
Pero yo creo que en estos tres últimos partidos, bueno, 3-5 desde el derbi, no podemos tampoco sacar conclusiones del rendimiento de los jugadores.
No, pero Valentín ya estaba mal antes del derbi.
Sí,
¿eh?
Eso sí. Pero
no sé. Eso voy, que no va a sacar nadie conclusiones de estos partidos.
Yo lo que creo que tanto jugadores como entrenadores, los años malos no perjudican tanto. Quiero decir, yo creo que el que vaya a fichar a Xisco, lo fichará porque subió a Watford, no porque no mantuvo. Quiero decir, porque si no, al final es que todos los entrenadores han tenido fracasos. Entonces, al final, puntúa más lo que has hecho bien que las temporadas malas. Porque al final,
bueno, puntuará más, pero todo
sí.
Puntúa, ¿eh? Todo puntúa.
Sí, pero se olvidan, las temporadas malas se olvidan mucho antes y al final tú fichas un entrenador y el que venga el año que viene, seguro que hace 3 años lo hizo mal en otro equipo. Pero nos acordaremos
lo que pasa que Chisco, yo creo, al menos el recuerdo que me va a dejar ahora mismo, ahora a día de hoy, es que es un entrenador para un equipo de mitad tabla. No lo cogería si quisiera aspirar a algo de arriba, porque me ha demostrado que no da la ambición suficiente a los jugadores o no motiva.
Tanto, es que le queda tanto a Chisco todavía, lo veo, hombre. ¿No? Es que sí, es muy joven.
Sí, desde luego. Y
por eso te digo que no le va a afectar tanto como decís estos últimos partidos, que la temporada de Chisco es una temporada que coge un equipo en mala posición por institución de un, o sea, no hace una temporada completa y no logra el objetivo de un equipo que no ha hecho él, que al final no le va a pesar tanto en su carrera, de verdad. O sea, que él no está preocupado por eso.
Yo creo que coge un equipo en Championship y lo sube a la Premier, es que eso ya, como dice Bercero, le puede servir siempre como carta de presentación buena, pues igual que podemos hablar de que tal entrenador subió con el equipo X a primera en 2011 y lo sigue luciendo, pues en ese caso va a ser igual. Pero la segunda división española, que es yo creo para lo que le da, no más. Hay tantos perfiles diferentes de clubes que cualquiera de ellos, pongamos el Lugo o un equipo con aspiraciones de media tabla, le puede llamar el año que viene fácilmente.
Seguro.
No estamos hablando de que le llame el Valladolid si no sube o el Levante si baja. O sea, se va a mover en esa horquilla. Y bien, dentro de ese modelo y dentro de ese nivel de exigencia estará bien.
Él está tranquilo.
Lleva tranquilo toda la temporada, es lo que te digo.
Baja el Mallorca, yo qué sé.
No se le ve un gran sufrimiento después de los partidos, ni el día que lo ha hecho mal y tal, ni un cabreo, ni su actitud en el campo. Pocos días que le hayamos visto, ya no digo por los papeles.
Excepciones habrá llevado y la procesión irá por dentro.
Sí.
Y que yo quiero pensar que cuando el Huesca comete esos fichajes en el mercado invernal es que todavía creen que va a llegar.
Es que creíamos todos con eso.
Por eso mismo.
Y con los fichajes que llegaron. Y es que hemos estado muy cerca. Haciendo las cosas mal, hemos estado muy cerca. Un poco más de... Ya no digo hacer las cosas bien. Con un poco más de suerte, que la suerte al final también te influye. Es que te metes allí.
Momentos puntuales de engancharte que no te has enganchado. Ahí eso ha ido haciéndome ya.
Y luego el otro día, el cambio de Gaich y los pitos a Gaich son pitos a Chisco. El delantero ya sabemos todo lo que da y lo que ha ofrecido aquí en Huesca.
Es que yo ya he
escuchado... ¿Pero por qué juega Gaich ahora? Sí, si es que no le hace ningún bien al jugador.
Eso es lo que he escuchado ya mucha gente que parece
que lo utilice de escudo humano. Sí, te van a pitar a ti, monstruo.
Que lo saca los... Yo creo que ahora mismo es sacarlo a los Leones, salvo que le des la titularidad y le des 90 minutos para decir, bueno, 90 minutos tienes tú para reivindicarte. Pero cuando el partido ya está enrarecido, sacarlo... yo creo que es echarlo a los Leones, es decir, mira, otro partido más que te vas a que no vas a demostrar.
Y luego hay dos futbolistas, bueno, terminar con Gaich,
pero la gestión y la gestión que ha hecho Chisco de Darío Poveda, que vale que no está bien, pero
bueno,
de la titularidad del ostracismo más absoluto,
que tampoco sorprendáis, o sea, si algo ha demostrado este míster es que la mano izquierda no la tiene ni la usa ni la sabe usar. O sea, que estos detalles, igual que en las ruedas de prensa señalando a jugadores, es que es
experiencia es lo que le ha faltado a la hora de saber manejar este tipo de situaciones. Y otra más, Pulido y Ferreiro ni un minuto. O sea, dos de los capitanes, dos de los que los futbolistas... Ahí por lo menos te ahorras pitos. Sabes que la afición con ellos, pues por muy mal lo tienen que hacer para que haya algún tipo de mala cara con respecto a Pulido y a Ferreiro. Y paradójicamente no juegan.
Sí, por eso se entiende menos lo de Gaich. Pudiéndolo evitar, y pudiéndoselo evitar a él, estás allí...
Cualquier entrenador en su situación se parapetaría a los veteranos. Diría, bueno, pues Miquel Rico, claro. Ferreiro, Pulido, venga, tira. Y ya está. Y sin embargo está, primero, no arriesgando en los 11, porque lleva utilizando la misma alineación. Creo que él está convencido de que es la mejor desde el día de Alcorcón, con leves cambios. Pues chico, improvisa un poco, o improvisa no, o innova un poco y dale oportunidades a jugadores. Enzo Lombardo, por lo menos le dio minutos el otro día saliendo de lesión, pues ponle titular, si ves que está para jugar. En fin, haz un casting de temporada para ver qué jugadores están mejor o peor involucrados.
Pues mira, quiero centrarme en una posición, o en dos posiciones concretamente, la de los laterales. Wow. Porque si Florian... ¿Perdón?
No, que yo
Florian es
que
empezó bien el partido el otro día.
Yo lo de Ratio es que...
Pero espérate, que no hemos llegado a Ratio.
Que estábamos hablando antes de eso.
Florian Miguel se está ganando. Formar parte con ciertos minutos, ¿no? Yo creo que el Huesca tiene que fichar un lateral zurdo titular y que Florian debe ser el suplente, pero da garantías. A lo largo de la temporada ha ido creciendo... Y el otro día para mí fue el mejor del partido, Florian Miguel.
Y te vale de central, que eso también ayuda.
Y te vale de central. Exacto. Pero André Ratiu ahora mismo no está ni para ser el lateral suplente.
No.
Ratiu no puede formar parte de un equipo en estos momentos de segunda división. Este chico no tiene conceptos tácticos, no tiene calidad, no puede.
Poniéndonos en el mismo lado de la balanza a Ratiu y a Florian Miguel. Florian Miguel venía de Francia, es decir, tenía experiencia cero en el fútbol español. Y por lo menos, con sus limitaciones, hemos visto una progresión y una forma de amoldamiento a esta nueva categoría. Ratiu venía de la cantera del Villarreal, en teoría una cantera de las más lustrosas de España, con garantías, a priori, de ser un buen futbolista para la segunda división. Y en vez de evolucionar, ha ido para atrás. Es decir, al final es un jugador todo físico, pero nada futbolístico. Yo sigo defendiendo que es un extremo, que no es un lateral derecho. Y su carrera creo que irá evolucionando de esa manera, pero como defensa es terrible.
No, tácticamente, defensivamente tiene que mejorar mucho, eso está claro.
Y todavía duele más que no veamos a Pulido allí.
Incomprensible. Un partido ¿no? Lo puedes entender, pero dos...
Claro,
dos ya...
que el día del derbi ya nos chirrió mucho. Bueno, pero es que desde el día del derbi, ¿cuántos partidos han pasado? E insiste en Ratiu e insiste en Pulido ni un minuto. De verdad, no lo puedo entender. Es que es un sufrimiento constante, es que es un agujero constante.
Es que si o por Insua y Nasi Miquel, que no pasa nada, que no juegue ninguno de los dos, que ya está la temporada hecha. Que puede quitar a Florian
sí,
y Nasi Miquel.
Y tal como ha pasado ya con el filial, pues puedes ir ya probando. Pero claro, la cosa está en que él no va a estar. Con lo cual yo creo que le importa muy poco que el poder subir a los chavales y verlos. Es que le importa muy poco, acabar y punto.
Así es, y nosotros...
No sé si estamos siendo muy duros, ¿eh? No, bueno, tampoco no, quiero hacer leña del árbol caído, ni mucho menos, ni es la intención este debate a día de hoy, ¿eh? Que por cierto, me preguntan por entrenador, pues todo, todo está igual, hay que esperar en las próximas fechas. Los candidatos son los que son. Las exigencias de Luis García Plaza, pues por mucho que es el que más guste, bueno, pues veremos a ver, porque son elevadas y no sabemos si va a tener oportunidad en algún primera, que parece que se escapa. Pero bueno, está también la opción de Rubén Alves, que desde el primer minuto también ha estado encima de la mesa. Así que bueno, pues yo insisto que el Huesca no se va a demorar mucho oficialmente a acabar la temporada. Y extraoficialmente yo creo que es cuestión de esta semana o la que viene ya. O sea, yo dije la semana pasada 15 días, me muevo en esos plazos. Mediados de mayo, semana siguiente, el Huesca debe tener atado a su entrenador la próxima temporada.
Y que sea uno de estos nombres y no haya que buscar a la desesperada ni debajo de las piedras.
Yo en estos momentos estoy convencido que va a ser uno de estos nombres. No me no me llega nada que no indique que...
Respecto a Alves, yo estoy esperando alguna declaración pública, pero el problema es que el Lugo no está salvado todavía matemáticamente. Entonces, dudo claro. mucho que hasta que este salvado diga, no voy a seguir, o haga una de Chisco y acabe un partido y
no, pero esto es como...
anuncie que se va. O
no, pero a ver, Alves no va a seguir en el Lugo, eso sí lo ha dicho, no públicamente, pero lo ha dicho en privado, que no, que ya es algo. Respecto a dónde va...
No, eso no lo va a decir.
No lo va a decir. Pero las reuniones que es así hemos informado en esta casa del Huesca con Alves vienen de la semana pasada. Es que el Huesca y Alves se vieron la semana pasada, en el fin de semana de Leganés, que jugó el lunes. Ese fin de semana anterior, el Huesca estuvo con Alves. También el Huesca se ha reunido con García Plaza y con Carcedo, como venimos diciendo, pero que la reunión con Alves viene del fin de semana pasado. Si Luis García Plaza no se termina de decidir o la respuesta no es positiva, va a activar inmediatamente esa opción y la vamos a conocer, insisto, a corto plazo. O sea que a partir de allí pues ya será una ilusión para empezar a proyectar el esquema del año que viene, que por encima de esa hoja de ruta que vengo diciendo yo, necesita refuerzos en casi todas las posiciones, ¿eh? En casi todas. Es muy importante acertar en los delanteros, pero es muy importante acertar con un centro del campo que lo tienes prácticamente despoblado. Prácticamente. Eso, Timor. Yo creo que Timor, porque creo que a Mosquera no se le va a ofrecer la renovación, creo que se le va a buscar la salida a Juan Carlos Real. Bueno, si cuentas con Cristian Salvador... de aquellas maneras, pero si cuentas con él, pero claro, necesitas el sustituto de Seoane, necesitas otro Juan Carlos Real, necesitas otro Mosquera. Hay mucho trabajo en el centro del campo. Quizá lo único que tengas ahora mismo son las bandas, pero laterales, central o centrales, delanteros y centrocampistas, hay mucho trabajo por delante.
Pues allí hay mucha faena en el centro del campo, ¿eh? Es muy importante esa zona.
Creación. Este año hemos pecado, hemos tenido contención, nos falta creación.
Y como también estamos contando, esta noche hay un consejo de administración muy importante en el club. Muy importante. A ver qué sale de ahí. Y a ver qué podemos contar mañana. Esta noche hay un consejo de administración. Se van a dar pasos, se va a buscar, o sea, se van a ir decidiendo, pues me imagino que esa hoja de ruta del futuro inmediato del club, que pasa por saber qué es lo que pretende el año que viene, que ya lo hemos explicado en este programa. ¿Se pretende un equipo para volver a Primera División arriesgando al máximo? ¿Se es más conservador y se busca que Rubén acierte con los fichajes y se meta sexto, buscar un playoff? Eso hay que saberlo, porque habrá que medir la exigencia de todos los actores en función del objetivo y de lo que quiera el club, desde sus máximos rectores. En eso estaréis de acuerdo, ¿no?
Sí, señal de que yo creo que el equipo tiene todavía inercia para armar un segundo proyecto ambicioso, siempre que no se tire por el... perfil.
Pues es que hay rumores que se va por ese. Que se quiere ir por ese segundo perfil. Por eso digo que eso habrá que preguntarlo, ¿no? Y no, sí. Y a ver, que es una elección como otra cualquiera, ¿no? El Huesca, de todas maneras, ante el que se deprima, diga, ¿no? El Huesca ascendió con el penúltimo presupuesto. Eso no significa nada en el fútbol.
No, en segunda división, yo creo que eso es una. una postura reivindicable, la de que no hay tanta diferencia de presupuestos. Es decir, los 4 o 5 millones que puede haber de horquilla entre los equipos, entre 18 equipos, por así decirlo, son dos jugadores, más o menos acertados en tus fichajes. Y respecto a lo del Consejo de Administración, yo digo eso, que creo que el Huesca tiene todavía viento de cola para armar un segundo proyecto ambicioso. No tiene que irse ya a lo conservador y salvar los muebles y pensar en que la prioridad sea el aspecto económico y hacer un proyecto por eso austero. Yo creo que todavía tenemos con el CVC, con la remanente de esta temporada, en fin. Tenemos para hacer un proyecto que no tendrá quizás sí. la exigencia directa de ser...
Pero playoffs sí. Pero playoffs sí. Sí.
Lo más arriba posible. Después ya la competición te pondrá donde debe. Pero hay que aspirar a lo máximo que se pueda. Vamos, yo no entiendo de otra forma.
5 para las 4.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
¿La taberna del gordo?
¿La taberna del gordo?
¿La taberna del gordo?
Sí, sí, el próximo día 16 de este mes de mayo abre la Taberna del Gordo, en Ronda La Industria, en el polígono Sepes de Huesca. Podrás degustar la mejor brasa con nuestras especialidades, como los caracoles. Tendrás cupela de sidra, menú arrocería, menú sidrería y menú del día. Te esperamos desde el 16 en la Taberna del Gordo.
La Taberna del Gordo. A la co.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Automóviles Serrablo en Sabiñánigo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo con un servicio médico e integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón. 974-2381-88 o en polialto.com. Recuperar su propio pelo es posible. Solucione sus problemas capilares en...
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653-15-15-15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión. Estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Bueno, pues nos quedan segunditos para alcanzar las 4 de la tarde. ¿Algo más que debamos saber, Miguel?
Que el equipo entrena mañana, vuelta al trabajo tras los festivos de ayer y hoy a las 11, con 4 entrenamientos por delante para ese viaje a Lezama, que es donde juega la Amorebieta sus partidos de local en segunda división. Una Amorebieta que pues gastará su último cartucho para lograr la categoría, salvar la categoría en la temporada, porque si no gana el Huesca me parece que ya se le agotan las opciones.
Y la Real B se va a jugar algo en la penúltima jornada seguro, así que...
Y el Valladolid en la última.
Así que ya tenemos todos los horarios, porque ahí el Huesca va a ir al unificado, no se va a poder escapar del unificado en ninguna de las jornadas, así que el Huesca juega este próximo sábado a las 2 del mediodía, el siguiente sábado a las 9, ¿no? Me parece que
a las 9 de la noche con la Real B en el Alcoraz, y el domingo 29 a las 6:30 en Valladolid.
Último apunte, Monzó.
Nada, pues que se acabe esto cuanto antes.
Pero nosotros tenemos programa hasta el 30 de junio, que se acabe el fútbol, pero nosotros aquí contamos un montón de cosas.
Que venga el míster lo antes posible y que empiece a trabajar ya.
Exacto, exacto.
¿Te imaginas cerrar la temporada, Pablo, aquí el último día con el míster, el nuevo del Huesca aquí entrevista?
Da por hecho.
Hombre.
Ojalá, ojalá.
Sería guay, ¿eh?
Y a Chisco también la entrevista.
Y a Chisco también.
Venga.
Adiós, Bercer, adiós, Monzo, adiós, Miguel, hasta mañana. Adiós.